Género no binario se aplica a las personas que no se autoperciben como varón ni como mujer, que pueden identificarse con un tercer género o ninguno. Les contamos y les presentamos a Alec, que es la primera persona en San Luis en conseguir que su acta de nacimiento y su DNI figure el sexo no binario. Alec Vallejos, te damos la bienvenida a Impropias. Bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás? Y por supuesto que, bueno, te bienvenimos con el bombos y platillos. No tenemos la alfombra roja y por supuesto, no, por los tiempos de COVID-19 no podemos estar haciendo muchas entrevistas presenciales, pero es muy lindo tener esta comunicación telefónica. Aquí te saluda Samantha Mendoza. ¿Cómo estás?
Buen día, Samantha. Muy bien, muy feliz por un lado y por otro lado como la importancia de esto como un nuevo incentivo. Por un lado una nueva lucha conquistada, pero también el incentivo para las otras luchas que quedan por dar.
Total. Y aparte también esta nota sirve muchísimo para visibilizar y para que si hay alguna persona del otro lado que todavía está con dudas de hacer su trámite, de cambiar su DNI y demás, conocer cómo es la modalidad, cómo fue, por ejemplo, en tu caso. ¿Te tomó mucho tiempo, Alec?
Sí, en mi caso me tomó 18 meses. Pasaron 18 meses desde la primera presentación que intenté hacer, pero confío en que para las personas que van a solicitarlo ahora ya no va a implicar todos los trámites engorrosos que implicó para mí. Porque inicialmente teníamos esta resistencia del registro civil, además sabemos que fue la primera partida no binaria, lo cual se implica, bueno, que ahora hay un precedente en el cual van a poder asentarse las personas que deseen solicitarlo. E incluso desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad se está planificando realizar notas modelos para hacer estas solicitudes para las personas que quieran realizar el mismo trámite y también se ha planteado que se podría hacer un acompañamiento para ellas.
Buenísimo. ¿Y tuviste acompañamiento por parte de la Secretaría al momento incluso de dar tus primeros pasos? Porque tal vez incluso en esos momentos no sabemos cómo son los trámites, no sabemos cómo abordar incluso hasta el mismo registro civil. O el registro civil a veces le toma el tiempo necesario para capacitarse, para empezar a conocer un poco más en esas áreas que no habían indagado y que tienen que indagar, por supuesto. ¿Estuviste acompañada? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, durante los primeros meses no estuve acompañada,
claro.
Lo cual hizo como muchísimo más difícil todo y sí, luego más adelante, sobre todo en los últimos meses, hubo un accionar de mi abogado Alejandro Corrido, que fue increíble su acompañamiento. Y no solo lo digo por los logros obtenidos a nivel del registro civil, sino también a nivel de la Universidad Nacional de San Luis.
Total, una gran persona Alejandro. Por suerte tengo el gusto de conocerlo.
Bueno, entonces ya sabes de qué hablo.
Sí,
bueno, en realidad con él es como la tercera batalla que ganamos, porque yo reconozco que tiene muchísimo que ver con él estos logros. La primera fue la actualización de mis datos, la rectificación de mis datos en la Universidad Nacional de San Luis. Yo en ese momento todavía no contaba con un DNI, bueno, sigo sin contar con un DNI que consigne mi nombre y mi identidad. Y según el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, tu nombre debe ser modificado a tu solo pedido. No necesitas tener un DNI. Esto también me parece que es importantísimo para todas las personas que nos puedan estar escuchando, que dicen, bueno, mi identidad es esta, pero yo no puedo cambiar mi DNI porque tengo dificultades, no sé, con la obra social,
claro.
Tengo dificultades con mi familia. No es necesario que cambies tu DNI para que sea respetada tu identidad, tanto en ámbitos públicos como privados. Pero lo que concretamente ocurrió es que en la universidad, concretamente en la Facultad de Psicología, que es de la que yo soy graduada y alumna todavía, en nuevas carreras que inicié, lo que sucedió es que no querían rectificar mis datos. Inicialmente se me dijo que sí, luego se dijo que no, vinieron una serie de presentaciones de notas, una tras otra negativa. En medio de todas estas presentaciones fue cuando yo conozco a Alejandro, y que empezó a hacerme el acompañamiento para cada una de esas presentaciones y empezó a ser un representante legal. También estuvo conmigo cuando estuvimos en el INADI, porque tuvimos que llegar a una instancia de denuncia por discriminación contra la universidad, porque la universidad no quería dar a torcer el brazo.
Total, y aparte hablamos de una entidad nacional y pública que no tiene ningún tipo de eje laico dentro de su institución, dentro de su forma de educar, de que no debería coartarse en este tipo de cosas.
Y no debería, pero lo que concretamente sabemos, si bien existen muchísimas leyes en las cuales podemos ampararnos para exigir que se respeten nuestros derechos, al día de hoy todavía tenemos muchísimas resistencias desde el otro lado. Uh-huh. Que haya una ley no implica que las personas conozcan esta ley. Que haya una ley no implica que haya capacitaciones. Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, la ley de educación sexual integral. ¿Cuántas escuelas conocemos que concretamente hoy estén Total. Dando educación sexual integral en todos sus niveles como corresponde? Total. Y la universidad solamente es el reflejo de lo que sucede en otras instituciones educativas y en nuestra sociedad en general, que también me parece importante señalar la terrible deserción escolar que existe para nuestra comunidad travesti uh-huh. trans no binaria, pero por una cuestión de las instituciones, porque siempre pensamos, bueno, quizás dejan por bullying. No, en realidad, según el informe acerca de la situación de las personas travesti trans en Argentina, dice que es por la administración de las instituciones educativas.
Total.
Terrible.
Total, total. Y es realmente, fue realmente incluso necesario que hagas todo esto. Sabemos que fue todo un momento muy engorroso, pero también sabemos que marcas una especie de camino para aquellas personas que quieran transitar el mismo y que no se encuentren con las distintas puertas cerradas en las cuales tuviste que encontrar. También incluso es un llamadito de atención para una universidad que incluso en el 2020 debería hacer un acompañamiento mucho más inclusivo para todo el alumnado en general, no tener que hacer hincapié en nada de esto y que este tipo de cosas no tengan que ser un trámite súper difícil y que lleve tanto tiempo, como bien decías, al momento de que vos lo planteás debería ser tomado.
Totalmente, por ejemplo, yo hace 2 años, o sea, en diciembre del año 2018, yo rendí mi último examen final de la carrera del profesorado en psicología y recién pude acceder a mi título universitario hace unos meses.
Claro.
Porque también tuve dificultades para tramitar mi título con mi nombre, porque no tenía ninguna documentación que yo dijera que yo era quien decía ser.
Claro.
Lo cual también implicó la segunda batalla que tuvimos que dar y que afortunadamente también ganamos, y ahora puedo tener un título que no solo consigna mi nombre, sino que tampoco refiere a mi género. Los títulos suelen decir profesor o profesora. Exacto. El mío dice profesor barra profesora.
Fantástico, fantástico. Incluso, bueno, son esos pequeños logros que supongo que alguna vez los soñaste, pero también supongo que la situación, el día a día, la sociedad misma, en algún momento también te nublaron un poco ese sueño.
Sí, totalmente. Es más, creo que a veces ni siquiera lo soñaba. Ajá. Fueron como una serie de cositas que empecé a hacer de a poco. A ver, para mí fue bastante complejo el poder asumir mi identidad. Fue toda una historia hasta que concretamente pude decir yo soy esta persona, y que muchas veces digo que incluso no decidí empezar a decirlo, está bien, no decidí ser quien soy, pero tampoco decidí empezar a decirlo. En algún momento ya el cuerpo no me respondía en ningún sentido, ya de repente el cabello largo me generaba como comezón, me lastimaba la piel, el maquillaje empezó a lastimarme la piel, llegó un punto donde mi cuerpo dijo ya está, ya no vas a poder ser más esa persona, ya este disfraz no te queda más. Uh-huh. Así que fue como, bueno, eso, y después con todas estas cosas fue como, bueno, voy a pedir la rectificación de mis datos primero. Y me dijeron en su momento, te vamos a rectificar los datos, pero no el título. Bueno, no hay problema, uh-huh. no me rectifiquen el título, y acepté eso. Después, cuando quise tramitar mi título con mi nombre, o sea, con el nombre, en realidad con el nombre del DNI, que todavía tengo en el DNI, no me dejaron. Uh-huh. Entonces dije, okay, bueno, dale, vamos con la siguiente batalla. Claro. Así que ni siquiera me dejaban tramitarlo con el nombre que no me representaba. Y después estábamos en esto y fue como, bueno, vamos ahora por el que el título no tenga referencia al género. Entonces, cada una de las puertas que se fueron abriendo me hicieron pensar que había más allá por lo que podía seguir luchando.
Total.
Y que afortunadamente tenía recursos emocionales y tenía recursos también sociales para poder hacerlo. Como te digo, o sea, Alejandro por un lado, por otro lado mi círculo, mis amigues, mi familia, mi hija, que siempre lo tiene tan claro todo. Yo siempre digo que es mi cable a tierra. Cuando yo tengo alguna duda acerca de algo y cuando empiezo a dudar y a tener miedo, yo vuelvo a ella y ella siempre la tiene re clara. Y me lo dice como si con una sabiduría que, no sé, no puede tener 7 años. Qué por ejemplo, lindo. Una vez yo estaba muy frustrado y le digo, ¿vos querés que yo vuelva a ser como era antes? ¿Vos querés que yo me vuelva a ver como antes? Y estaba muy triste ese día y me dijo, no, nunca.
¡Ay,
es medio absurdo! Y le digo, ¿por qué? Y le digo, ¿por qué no? Y me dice, Porque ahora sos vos mismo.
Total. Total, la sabiduría de les más peques que a veces te sorprenden y te dan como esa cachetada cósmica que es necesaria.
Sí, totalmente.
Total. Alec, ¿podrías contarnos un poco más de ese momento en el que te diste cuenta que no te percibías ni como varón ni como mujer? Porque incluso tal vez aquellas personas que están transitando ese camino están en duda todavía de qué sienten, de cuál es su percepción. ¿Cómo fue ese momento tuyo?
Yo creo que lo supe toda la vida. No recuerdo ningún momento en el que no lo supiera. Lo que sí recuerdo, sí puedo definir, es en el momento en el que dije, sí, definitivamente es eso, pero lamentablemente tuvieron que pasar muchos años hasta que pude decirlo.
Claro.
Porque también es cierto que antes no existía la visibilización de ciertas cosas.
Claro.
Entonces era, yo no me siento ni esto ni aquello, pero bueno, es absurdo lo que me estoy planteando.
Claro, vos estabas preparada, pero la sociedad todavía no, digamos.
Claro, yo tenía 4 o 5 años, la primera vez que se lo planteé a unas amiguitas y fue como, ¿qué? ¿Cómo que estaba diciendo? Como, yo le planteé, además se lo planteé desde la infancia de, pues, ¿podrá pasar que no seas ni nene ni nena y que tus papás no se hayan dado cuenta?
De la posibilidad.
Claro, pero además era porque, bueno, esto de pensar que las adultas siempre tienen todo el conocimiento acerca de todo. Puede ser que no se den cuenta. Y era como, no, ¿cómo no se van a dar cuenta?
Pasa.
Y después, bueno, va pasando la vida, uno va explorando ciertas cosas hasta que al final dice, pará, era esto. Porque intentás encajar en un molde y no te entra. Y te intentás meter en otro y tampoco queda cómodo. Y así vas probando, como cuando te probás un pantalón de jean o te probás una remera y de repente te pones algo y decís,
es esto.
Ay, esto sí es.
Me encanta cómo me veo así.
Total. Sí, esto era lo que quería.
Total, total. Y muchas veces también pasa, Alec, que, bueno, cuando hablamos de justamente del género no binario, todavía la sociedad es como que, por ejemplo, yo tuve que hacer la introducción, explicar más o menos de qué se trata, pero todavía están aprendiendo ciertas cosas que, ya sea por los medios de comunicación, por falta de información, por cualquier cosa que engloba a la sociedad, todavía no están tan presentes. Pero, por ejemplo, aquellas personas que te rodearon y te rodean en tu círculo, ¿alguna vez incluso dudaron en cómo, por ejemplo, llamarte? Porque lo mejor incluso es preguntarle a esa persona, ¿cómo querés que te llame? Y a partir de ahí, listo, para toda la tirada, la amistad que vendrá y los años que seguirán, será así como esa persona te lo dice. Pero ¿en alguna vez te encontraste con personas que les resultó complicado, que no supieron cómo dirigirse hacia vos?
Sí, todo el tiempo, pero también hay que ver desde dónde viene, hay que ver cómo viene. No es lo mismo cuando alguien te lo plantea de no entiendo, y no lo entiende de verdad, pero pone todo el empeño en entenderlo, claro, a cuando alguien dice, ah, no entiendo.
La negación. Como que,
claro, pasa por otros lugares, también la edad y todo este tipo de cosas. Yo siempre intento ser una persona empática en cuanto me sienta respetada.
Bien.
Entonces, si yo siento que me estás respetando, podemos llegar a puntos intermedios, de acuerdos, hasta que vos puedas entender o manejar algunas cosas. Por ejemplo, yo me siento representada por pronombres neutros. Pero para las personas que es muy difícil hacer como esto, porque no lo hacen en su cotidianidad, porque no tiene nada que ver con ellos, yo les planteo, bueno, nombrame en masculino, si para vos es más cómodo. En femenino no quiero, ya usé el femenino muchos años. Ahora nombrame en masculino y está todo bien. Son como también ver desde qué lugar se hace cada cosa. De la misma forma que no le vamos a pedir a un niño de 4 años que, no sé, que nos recite todo el poema del Martín Fierro, sí, o que nos diga la tabla del 124, también es como uno va cediendo en la medida que siente que eso no te lastima y no te falta el respeto.
Uh-huh.
Para mí es como lo básico, empatía y respeto.
Total. Total. Y por último, me gustaría también sacar algunas dudas con respecto a lo que yo llamo las excusas que tiene la sociedad. Y creo que la más común es el hecho de, pasa que yo soy de otra época. No sé si te ha pasado, de que tal vez seguramente sí, que te encuentres con esas personas que al momento de vos contarle, por ahí se niegan, como charlábamos hace un ratito, y no solamente se niegan, sino que se excusan de su negación, del hecho de aceptar lo que la otra persona te dice con algún tipo de excusas. ¿Qué le dirías a esa persona que, por ejemplo, se encasilla en las épocas, en que no lo puede entender, en que está negada justamente a poder aceptar todas estas cosas?
Yo tengo la mejor excusa para esa excusa.
¿Cuál
Mis
es?
Papás.
Total.
Mi papá tiene más de 70 años, mi mamá cumplió 66 años hace unos días. O sea, son personas completamente de otra época, y no solo que son de otra época, sino que se criaron en el campo, que accedieron a duras penas a la educación primaria, y de todos modos, cuando yo les planteé, no quiero que me llames más así, este nombre siento que me representa, no quiero que me nombres más en femenino, me siento más cómoda con que me llames en masculino o en neutro. Cuando yo se los planteé, mis papás no me escucharon desde su época y no me escucharon desde su educación formal, desde esta cuestión academicista. Ellos me escucharon como su hija que les estaba planteando esto, y me escucharon desde el amor, y me acompañan desde el amor, y hay días que han sido más fáciles para ellos y días más difíciles. Una vez me pasó que escuchaba a mi papá que se equivocó y me dijo otro nombre, y después lo escuché que iba caminando por el pasillo diciendo, Alec, me tengo que acompañar a Alec. Sí. Pero así que cuando la gente me viene con las excusas de la época, de que tiene, bueno, gente que tiene, no ha tenido el mismo acceso a la educación, mira, mis papás están en estas condiciones y lo entienden. Otras personas de mi vida, que también son importantísimas para mí, como por ejemplo las familias de la fundación donde yo estoy hace 5 años, que es una fundación para niñas en situación de riesgo social, Hay un montón de personas que vienen con un montón de creencias religiosas, con cierta edad, con ciertas ideas que les han taladrado la cabeza durante años, y cuando llegan ahí y están conmigo y compartimos, yo soy el profe Alex. Y el resto no importa.
Me encanta. Alec, la verdad que esta entrevista súper linda y súper rica. Es un gustazo haber charlado con vos aquí en el aire de Radio Nacional San Luis. Y obviamente el transmitir tu historia, también contarla para aquellas personas que están del otro lado, y dejar a disposición los micrófonos de Radio Nacional San Luis para lo que sea que necesites, y celebrar, por supuesto, que seas la primer persona que tenga orgullosa, por supuesto, esa partida de nacimiento, ese DNI, que tiene su sexo no binario y que tiene que ser respetada también en cada una de las instituciones en las que se presente, en el trámite más chico hasta el trámite más grande. Un gustazo hablar con vos, Alec.
Sí, igualmente. Y nada, para cerrar, decirle a todas esas personas que están ahí, que no saben si hacerlo, si no hacerlo, si decir o no decir, todas estas cuestiones que tienen que ver con la identidad, o a veces con la orientación, ni siquiera con una identidad de género. Sí, tenés razón, te va a doler un montón. Hay un montón de personas que se van a alejar, hay un montón de cosas que te van a doler, y algunos días no vas a tener ganas de más nada. Pero nunca te vas a sentir tan feliz, y nunca vas a tener una felicidad tan genuina como la de ser vos mismo. Todo el resto, te juro que lo vale.
Total, hermosas palabras, y creo que es el cierre con el broche de oro de esta entrevista. Te agradezco nuevamente, y volver a poner a disposición los micrófonos de nuestra radio para lo que sea que necesites, porque incluso estamos ahí con la piel de gallina con este mensaje de no hay nada más lindo que ser uno mismo. Muchísimas gracias, Alec.
Muchas gracias a vos.
Un gustazo tener esta entrevista, que vos del otro lado vas a poder repasar, vas a poder enviársela a alguien, vas a poder compartirla con aquella persona que vos quieras a través de www.radionacional.com.ar. Ahí mismo vas a la sección de emisoras y ahí...